En nuestro país existen más de 15.000 personas que viven en la calle. Esta época resulta particularmente peligrosa para ellos, debido a las bajas temperaturas que muchas veces tienen consecuencias fatales. Con las lluvias y mínimas, incluso bajo cero en algunas zonas, ya han fallecido alrededor de 30 personas en lo que va del año. En 2015 los decesos sumaron 16. Para hablar sobre este panorama lamentable donde algunos compatriotas nuestros mueren de frío, estamos con el director social nacional del Hogar de Cristo, Paulo Ejenau, a quien le agradecemos mucho el estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Concierto.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y conversación.
Paulo, estamos preocupados, como muchas personas, evidentemente como ustedes también, por esta cifra que se ha duplicado prácticamente lo que va del año. ¿Cómo se explica en este aumento usted?
¿Sabes qué pasa, Álvaro? Cuando los escuchaba a ustedes afuera, hablaban de la ministra Javiera Blanco, hablaban de Sename. Yo estoy vinculado a estos temas por muchísimos años, y la verdad es que estos son temas que no importan en términos políticos, nunca han importado. Pasan gobiernos y Sename ha sido un tema que nunca ha importado, de verdad. Conocemos la crisis, las condiciones, lo que se requiere hoy día para dar una atención con estándares que están validados y aprobados internacionalmente. Entonces, no es un problema de que no sabemos qué hacer. Sabemos perfectamente, las investigaciones, hoy día hay más información que nunca antes en el mundo entero de cuáles debieran ser los dispositivos, qué tipo de servicio, la heterogeneidad de las personas. En el caso de Sename, de los niños que viven en residencias con diversos tipos de historias de trauma, victimización, patologías, problemas, dificultades. Bueno, personas en situación de calle pasa exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos una política integral que dé cuenta de las necesidades permanentes de las personas en la calle, sino que nos empezamos a sorprender cuando llega el invierno, bajan las temperaturas, empezamos con problemas, dificultades, la gente empieza a morir y pasa a ser tema. ¿Sí? Entonces, y tenemos respuestas parche. Empezamos con los albergues de emergencia, pero una mirada de verdad, de política pública seria, contundente, dando cuenta que las personas en situación de calle son un grupo de personas tremendamente heterogéneo, diverso, que tienen distintas necesidades, distintas características, historias de victimización, trauma, problemas o no problemas con la droga y el alcohol, problemas de discapacidad mental, dificultades más o menos serias con la familia, edad, deterioros orgánicos de distintos tipos que van a requerir respuestas desde el punto de vista de la salud, de la vivienda, del trabajo, distintas. Y respecto de eso hemos hecho poco y nada. Por lo tanto, el que digamos hoy día, bueno, ¿cómo nos explicamos esto? Pero si lo explicamos todos los años lo mismo. ¿Habrá alguna variabilidad puntual de que hay personas, la última persona que falleció en calle por una hemorragia gastrointestinal baja, que aparentemente tenía una historia de alcoholismo deteriorado? Por lo tanto, son personas que están en condición de mucha fragilidad. En otros momentos pueden ser accidentes, en otros momentos definitivamente el frío, en fin, enfermedades mal cuidadas.
Paulo, cuando tú hablas de que, claro, que son temas que no son considerados, se me viene a la cabeza este spot, esta campaña de UNICEF, que mostraba a una niñita muy bien vestida en la calle, donde la mayoría de las personas paraban y se detenían a cogerla, a preguntarle si se había perdido. La misma niña después, vestida con harapos o muy mal cuidada, y nadie la veía, o nadie se detenía a mirarla. La gente en situación de calle es invisible para el resto, y no solamente para las autoridades, sino para todos.
Nosotros hace algunos meses atrás, precisamente en el Día Mundial vinculado a los temas de exclusión, hicimos un spot que se viralizó, que era un hombre joven, terneado, perfecto, con anteojos oscuros, bien pinteado, que estaba en la calle limpiando los vidrios de los autos, en la esquina, y lo filmamos, y filmamos las reacciones de la gente. Todavía está disponible en nuestro sitio web. Y las personas lo miraban, sonreían, fuerza, flaco, buena onda, las mujeres le gritaban, Mino, te pasaste, y le decían, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, porque estoy sin pega, estoy... cuando se nos acerca una persona con evidentes signos de abandono, de deterioro, de exclusión, no solamente pasan a ser invisibles, sino que pasan a ser indeseables. O sea, invisibles sin duda alguna, son invisibles para las políticas públicas en general, a través de muchos gobiernos, invisibles para muchas instituciones, pero para el cotidiano, seamos sinceros, pasan a ser personas rechazables, no deseables, ojalá no estén cerca mío, se ven mal, huelen mal, me atemorizan, y hay una cantidad enorme de prejuicios que se han construido respecto de las personas en situación de calle, y se cree de parte de gente informada que son personas todas, absolutamente todas, con graves dificultades cognitivas, personas deterioradas al máximo, que son incapaces de lograr determinados niveles de autonomía, de autogobierno, de independencia, con propósito vital, son una especie de desechos humanos con deterioros cognitivos vinculados al alcohol. Lejos de eso, la mayoría de las personas en situación de calle desarrolla actividades productivas, trabaja, sabe leer y escribir, y eso es algo que tenemos que modificar y cambiar radicalmente. Hicimos una campaña también que se llamó Aquí Estamos, Tenemos Derecho a Ser Escuchados, y la idea era que las personas se acerquen. Si en tu barrio, en tu comuna, el lugar donde vas al trabajo, hay alguien que tú ves cotidianamente, parte por sonreír, pregunta el nombre, buenos días, ¿cómo está? Aun cuando esté tirado en la calle, acércate a conversar. Y eso es algo que es fundamental en la humanización de estos temas, en hacernos responsables y también en las políticas públicas.
Estamos con Pablo Ellenau, director social nacional del Hogar de Cristo, hablando de estas 15.000 personas que viven en la calle. Tú dijiste algo muy relevante, Pablo, al comienzo de la entrevista que me gustaría profundizar. No es un grupo heterogéneo, es un grupo muy distinto, con matices, con diferencias relevantes al interior de ellos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo tú, que has estudiado bien el fenómeno, quiénes son estas personas? ¿Con qué historias nos vamos a encontrar ahí?
Mira, mayoritariamente son personas que están en el rango etario de adulto mayor. Sí, son pocos los niños, mayoritariamente son hombres. Son personas que por distintas razones han generado ruptura de sus vínculos familiares primarios, ¿sí? de tu familia cercana, el núcleo familiar fundamental. Y ahí empezamos con distintos porcentajes de dificultades y problemas. Un porcentaje de ellos llegan a la calle por problemas de consumo problemático de alcohol. Otros encuentran en la calle una respuesta emocional en el alcohol a sus problemas. No nos olvidemos que el alcohol puede ser una solución para muchos problemas, aun cuando parezca raro lo que estoy diciendo, ¿eh? Es bien duro decir, a ver, pero ¿cómo el alcohol puede ser una solución para muchos problemas? Bueno, cuando hay hambre, cuando hay frío, el alcohol es un sedante, es un tranquilizante del sistema nervioso central, tiene una serie de cualidades que hace que el dolor objetivo, el sufrimiento de estar en la calle disminuya. Finalmente pasa a ser un problema aún más grave. Hay personas que tienen problemas de discapacidad psíquica y mental. Entonces es una diversidad tremendamente amplia, y en la medida que avanza la edad empiezan a sumarse los distintos tipos de patologías físicas, los deterioros orgánicos, ¿sí? Diabetes descompensada, problemas gastrointestinales serios, dentales, etcétera, digamos.
Y hay gente que no recibe atención médica, o que no se atiende en el sistema público, bueno, o si eso está cambiando.
Bueno, buscamos la forma de que eso se dé de buena manera, pero que hay un fenómeno que es dual. Las mismas personas, producto de sus historias de rechazo, son muy resistentes muchas veces a ir a recintos de salud, y a nosotros nos ha pasado de que son rechazados en los servicios de salud, son rechazados por el personal médico, y rechazados porque huelen mal, rechazados porque están sucios, rechazados porque se ven mal, y ese ha sido un problema que hemos tenido durante muchísimos años. Y finalmente esas experiencias, Álvaro, ¿qué es lo que van haciendo? Digamos, tú interiorizas el prejuicio y el estigma, y finalmente los fenómenos de exclusión, y tú dices, ¿pero aquí voy a ir? No me lleven, vaya mejor, si yo estoy bien así.
Lo paso mal.
Lo paso pésimo. Y eso ocurre por lo general en una serie de instituciones que tienen que estar al servicio de las personas que están en condición de fragilidad extrema. El llamado es no solamente preocuparnos de decir, a ver, el invierno es un momento muy crítico donde a estos ciudadanos, a estos compatriotas, les tenemos que dar apoyo integral. Hay aproximadamente 3.000 camas disponibles en todo Chile en el sistema de la red. El Hogar de Cristo tiene 2.000 de ellas, y son 15.000 personas las que están en la calle. Ahora, yo hablaba con un periodista el otro día y me decía, bueno, Pablo, pero hay servicios disponibles, muchas veces las más personas no quieren ir, y por lo tanto están rechazando la ayuda que se les da. La verdad es que es una mirada bien, bien simplista. Lo que yo necesito, tú tienes que preguntármelo. A lo mejor un albergue masivo, riesgoso, no es la alternativa que yo necesito. Las políticas públicas se construyen preguntándole a las personas qué es lo que necesitan. Nada cerca de nosotros sin nosotros, decimos nosotros.
Sí, ese albergue masivo, seguramente no se nos viene de inmediato a la cabeza en lo que establece la intendencia cada cierto tiempo en el estadio Víctor Jara, que duermen, no sé, 1.000 personas o más durante todas las noches.
Sí.
Esa es una solución que a ustedes no les gusta.
Pero sí, es que no es una solución. solución. Es que no es una solución. Esa es una medida de emergencia. Una solución es cuando yo te digo, Álvaro, ¿quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus necesidades, tus dolores? ¿Cuáles son los requisitos para ti en este minuto? Y a partir de tus necesidades, el poder construir los servicios adecuados para satisfacer. A lo mejor lo que tú requieres es una vivienda permanente, Álvaro. A lo mejor lo que tú requieres, porque a lo mejor fuiste una persona que cuando niño fuiste severamente abusado sexualmente, con historias de trauma gravísimo. El entender ese fenómeno te va a permitir explicar por qué cuando yo te diga, Álvaro, vamos al albergue, y tú me digas, no, déjeme aquí nomás. Pero ¿cómo te voy a dejar aquí, hombre? Hay un grado bajo cero, hace frío, estás con fiebre, tienes problemas, tienes 70 años, déjeme aquí, yo me quedo aquí. No estoy rechazando, no estoy siendo, no estoy despreciando un servicio que me está siendo brindado de manera cariñosa. Estoy diciéndote, lo que tú me ofreces no me sirve. Y no porque soy orgulloso o porque quiero algo extraordinariamente especial, es porque tú no te has tomado el tiempo para entender desde dónde yo estoy planteando mi vida. Y eso es fundamental.
Estamos con Paulo Ellenau, director social nacional del Hogar de Cristo, hablando de la cruda situación de la gente que vive en la calle, gente en situación de calle, como en algún minuto también se comenzó a llamar masivamente. ¿Y dónde está la solución, Paulo? Porque uno ve, claro, autoridades que probablemente están más preocupadas del debate político, de los temas que finalmente se van convirtiendo en el tema del día, y no hay una política de Estado frente a este tema. ¿Quién debería hacerse cargo? ¿Qué ministerio probablemente debería tomar esto y convertirlo en un tema a largo plazo, no solamente mirando la contingencia y probablemente dejándolo en manos de la Intendencia Metropolitana?
Muchos ministerios, Cristina, es como el tema de Sename. Vuelvo de nuevamente a una, porque es muy similar, ¿eh? tienen puntos en común. Yo, a mí me tocó el 2007 participar en la comisión de expertos para la implementación de la ley 20.084, la ley de responsabilidad penal adolescente, y brillaban por su ausencia el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, cuando estas son medidas que son integrales. Los seres humanos somos seres integrales, por lo tanto dice calle, definitivamente salud, pero definitivamente salud, definitivamente trabajo, también educación, definitivamente Ministerio de Desarrollo Social, también justicia, vivienda, todos. O sea, no solamente esta mirada cierto reduccionista, sino, no, esto es un problema del Ministerio de Desarrollo Social y que se las arregle. Cuando el director de Sename el otro día decía, perdonen, pero esto no es un problema de Sename, esto es un problema estructural. Aquí tiene que ser convocado salud, educación, justicia, para ver el tema de la infancia pobre y excluida en nuestro país. Esto es indignante lo que está pasando, indignante lo que pasa con los niños excluidos en sistemas de protección o de administración de justicia juvenil, indignante lo que pasa con personas en situación de calle. Esto nos interpela a todos. Probablemente el liderazgo, la voz inicial que convoca, debiera estar centrada en el Ministerio de Desarrollo Social, pero el resto tiene la misma responsabilidad.
¿Qué te pasó cuando escuchaste que Javiera Blanco hablaba del stock? Esa palabra, ese concepto de niños, habló en algún minuto con respecto a la capacidad del Sename sobre la cobertura finalmente de las casas de acogida.
Sí, un comentario desafortunado. Yo de verdad siento que ahí esto, ojalá esta crisis sirva para ponernos serios, para entender que lo que se requiere acá es generar, incorporar una cantidad de recursos para dar unas respuestas con unos niveles técnicos que hoy día sabemos cuáles son. Eso es lo más vergonzoso. Sabemos cómo trabajar, sabemos los dispositivos que se requieren, sabemos la diversificación de servicios que son necesarios para poblaciones que vienen de historia, porque no ha sido políticamente relevante, importante y significativo. Son personas que no votan, son personas que no tienen los recursos suficientes ni la organización para convocar y hacer el ruido suficiente, desafortunadamente. Y esto ha sido un tema políticamente transversal a través de distintos gobiernos. ¿Hace cuántas décadas que venimos planteando que servicios de este tipo son deficientes, insuficientes, precarios y más aún iatrogénicos? Causantes de daño. Muchos sistemas planteados para ofrecer alternativas de solución de conflicto, de trauma, de dificultad, de pobreza, de exclusión, en sí mismos son dañinos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tremendo. Y eso lo sabemos, por Dios santo que lo sabemos.
Bueno, Paulo, ¿no descansarán las autoridades en ustedes, por ejemplo? decir,
si total está el hogar de Cristo.
No, yo ahí quiero, yo quiero ser tremendamente justo ahí. En el caso de personas en situación de calle, nosotros tenemos una relación de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, con el ministro en particular, muy cercana. Y de colaboración y de cofinanciamiento y de trabajar en el plan invierno juntos. En el caso de las drogas con Senda, sin duda alguna, también, de mucha colaboración. Lo que pasa es que muchas veces los jefes.
Y con aportes, ¿no? Económico.
Con aportes, con financiamientos parciales, no totales, pero. Y por lo tanto, ahí hay unas alianzas Estado-sociedad civil que son tremendamente importantes. Desafortunadamente, no depende de la voluntad y de la intención política de un determinado ministro o un jefe de servicio. Este es un tema país, este es un tema parlamentario, este es un tema múltiple de diversos servicios y ministerios que tienen que ser llamados y tenemos que ponernos a trabajar porque es impensable, es indignante que nos veamos enfrentados todos los inviernos a estas reflexiones donde las personas empiezan a morir sin que se les hubiera dado la alternativa, porque son personas que no debieran haber muerto.
Pablo, nos quedan pocos segundos, estamos con Pablo Llenao, director social nacional del Hogar de Cristo. En 1941 el padre Hurtado se preguntaba si Chile es un país católico. Yo te quiero preguntar ahora, ¿si es un país solidario o es un país egoísta? ¿Estamos más egoístas que antes?
Padre Hurtado decía que antes de las reformas estructurales tenía que venir una reforma de las conciencias. No lo sé, Álvaro, la verdad es que no lo sé. Yo veo síntomas y signos de solidaridad, de compromiso en distintos grupos, en distintos momentos, de distintas formas. Pero sí, yo creo que nos falta tomar conciencia de verdad respecto de la violación de derechos humanos fundamentales, de colectivos, de personas, de ciudadanos, de compatriotas, respecto de los cuales estamos gravemente fallando. Y estamos incumpliendo derechos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a un trato digno. Son derechos humanos que están siendo violados. Y finalmente el síntoma más lamentable de ellos es la muerte de personas en situación de calle. Y respecto de esto tenemos que hacer algo serio.
Pablo Llenao, director social nacional del Hogar de Cristo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Mañana.
Muchas gracias a usted.
Que estés muy bien, Pablo. Muchas gracias.